Mis hermanos, buenas noches. Y amigos que nos visitan, igualmente a los hermanos y amigos que están en línea con nosotros por los medios electrónicos, muy buenas noches. Vamos a pasar al tiempo en que tomamos de la palabra de Dios para buscar todo su consejo. Quisiera invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Y versículo 69. Vamos a orar primeramente para entregar al Señor este tiempo de estudio de su palabra. Padre Santo, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, dándote infinitas gracias, Señor, por tus misericordias y por esta oportunidad que nos concede esta noche de estar aquí reunidos, Señor, para gozarnos en la comunión, para gozarnos con tu palabra, para gozarnos en los cánticos, pero de manera especial para glorificarte a ti, Señor, dedicándote este servicio. Y ahora pedimos, Padre, tu bendición para que de manera especial tú nos hable por tu palabra, Señor, y nos dé entendimiento de tu voluntad. Oh, Señor, que las deficiencias de este pecador que va a llevar tu palabra, Señor, no sea un obstáculo para tu bendecir a esta iglesia. Así que yo solamente sea el instrumento, Señor, a través del cual tú habla a cada uno de estos hermanos y a mí también de manera particular. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, tradicionalmente una de las cosas más difíciles para un creyente es manejar apropiadamente, manejar bíblicamente el proceso de arrepentimiento, restauración y de vuelta al servicio a Dios cuando cometemos un pecado. Cuando los creyentes cometemos un pecado, sufrimos una caída espiritual. Repito la idea, tradicionalmente se nos hace difícil manejar bíblicamente ese ciclo que Dios establece en su palabra de arrepentirnos, restaurarnos y volver al servicio. En la palabra tenemos algunos casos y en la vida práctica miles de casos, pero en esta noche, es más, cuando eso sucede, cuando un creyente que ha caído, ha tenido una caída espiritual por causa de algún pecado, si ese creyente no maneja bíblicamente ese ciclo, usualmente termina mal. Termina alejándose del Señor, termina alejándose de su iglesia, termina siendo un creyente frío. Y Dios quiere evitarnos eso. Dios quiere mostrarnos con su palabra ese proceso que Él establece allí en las Escrituras, para que cuando un creyente caiga pueda levantarse, pueda volver al lado del Señor y pueda volver a servirle. Y en esta noche nosotros queremos ver una porción donde de manera especial nos enseña eso. Es en Mateo capítulo 26 y versículo 69 en adelante, donde nosotros vemos que aquí se narra uno de los momentos más difíciles para uno de los apóstoles. Y esa porción es la que contiene la negación del apóstol Pedro en tres ocasiones al Señor. Y esta porción tiene dos grandes enseñanzas para todos los creyentes. En los primeros versículos contiene la realidad de que cualquier creyente puede experimentar una caída espiritual. Aunque usted piense que está muy firme, dice las Escrituras, el que está firme, mire que no caiga. Pero en la segunda parte de esa porción se nos enseña sobre el verdadero arrepentimiento, sobre los pasos para el verdadero arrepentimiento. Y es donde queremos enfocarnos en esta noche. Porque le dije anteriormente que para muchos creyentes le ha resultado difícil completar este ciclo que vamos a ver en esta noche. Así que vamos a estudiar esta porción conjuntamente con las otras porciones donde los demás evangelistas también recogieron lo que sucedió allí. Este es un evento tan importante que los cuatro evangelistas recogen lo que sucedió allí con el apóstol Pedro negando al Señor Jesucristo. Y cada uno de ellos va aportando informaciones al evento de forma tal que nosotros podamos ser bendecidos y beneficiados con este cuadro completo de lo que sucedió allí. Así que vamos a ver inmediatamente nuestra primera gran enseñanza, y es que el verdadero arrepentimiento tiene requisitos. Lo primero que se muestra allí es que hay requisitos. Usted se va a dar cuenta que mientras el apóstol Pedro estaba sumergido en su proceso de caída espiritual, en el cual negó 3 veces al Señor, el Señor obró su gracia a favor del apóstol Pedro y le habló 2 veces a través del canto de un gallo. ¿Saben para qué fue eso? Para que él se detenga en su pecado. El primer requisito para nosotros conducirnos a la verdad, al verdadero arrepentimiento, el primer requisito para nosotros levantarnos de una caída espiritual es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. El evangelista Marco es el único que recoge el primer canto del gallo. Vaya, por favor, a Marcos 14:66, y usted verá allí que tan pronto el apóstol Pedro hizo la primera negación, el gallo cantó. Dios le habló, el Señor le habló a través del primer cantar del gallo. Fíjese esto. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Asimismo pasa con nosotros los creyentes cuando estamos planificando un pecado, o cuando nosotros estamos en el proceso de cometerlo, Dios obra su gracia para con nosotros y nos habla para que nos detengamos. Es para que nos detengamos que Dios nos habla. Y usualmente Dios habla a los creyentes por medio del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón, que nos da convicción del pecado que vamos a cometer o que estamos cometiendo. Pero además Dios puede hablarnos por otras circunstancias y puede hablarnos a través de otras personas inclusive. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? El apóstol Pedro no se percató del primer canto del gallo y continuó adelante en su proceso de caída espiritual y negó al Señor una segunda vez. Y negó al Señor una tercera vez. Entonces, cuando lo negó la tercera vez, el Señor le habló de nuevo a través del segundo cantar del gallo. Y es Marcos que recoge también esto. En el capítulo 14 y verso 69, Marcos 14:69, dice: y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez. Ahí está la segunda negación. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y así como le pasó al apóstol Pedro, nosotros los creyentes en ocasiones no escuchamos la voz de Dios cuando Él nos habla. No escuchamos, no percibimos la voz del Espíritu Santo que quiere darnos convicción del pecado para que nos detengamos allí. Dios nos advierte de esta realidad. Dios le advirtió a su pueblo. Y Dios nos advierte a nosotros que cuando estamos empeñados en hacer algo, cuando nosotros queremos, deseamos hacer algo, a veces resistimos al Espíritu Santo de Dios que nos habla. Y el Espíritu Santo nos muestra y nos pone duda en nuestro corazón respecto a si lo que voy a hacer agrada a Dios. Pero aún así a veces lo hacemos. En Hechos capítulo 7 y versículo 51, mire cómo Dios le dijo a su pueblo. Hechos 7:51. Duros de cerviz, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. De modo que tenemos esa tendencia, hermanos, y tenemos que asegurarnos de nosotros oír la voz de Dios cuando nos habla. Cuando Él quiere dirigirnos, cuando quiere guiarnos, cuando quiere llevarnos a toda la verdad. Ese es el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Mientras más tardamos nosotros en escuchar y obedecer la voz de Dios, más profundo caemos. Y más lodo nosotros agregamos a nuestro pecado y más deshonramos a nuestro Dios. En la primera negación, mire esta cosa que interesante. En la primera negación, el pecado del apóstol Pedro fue solo fingir no conocer al Señor. Mire cómo dice las Escrituras. Observe estos detalles. En Mateo 26:69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Esta mujer está haciendo una afirmación a Pedro, no le está preguntando. Y dice el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Qué es lo que está tratando de hacer allí el apóstol Pedro? Sencillamente quiso evadir la conversación de la criada para que el asunto quede ahí. No sé lo que dice, mujer. Esa fue la primera negación. Y dice la palabra que el gallo cantó allí. Pedro reacciona. Pero como él no reaccionó, siguió adelante. Y la segunda negación fue más lejos. Fue peor. En la segunda negación, mire cómo dice en el versículo 71 y 72. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Y allí hay tres detalles que tenemos que ver. Primero, ahora él enfatiza categóricamente: no lo conozco. Pero segundo, agregó juramentos. Y tercero, denigró al Señor, llamándole al hombre. En ese punto de la caída espiritual, que él se va profundizando en el lodo, en el pecado, ya para el apóstol Pedro, Jesús no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, como él lo había proclamado días antes, cuando el Señor dijo: ¿y para ustedes quién soy yo? Ahora para el apóstol Pedro, allí él era un simple hombre. Pero en esa tercera negación, el apóstol Juan agrega algo más. Bueno, vamos a ver la tercera negación primero. La tercera negación. En la tercera negación es aún peor la cosa. Y eso indica, hermanos, que mientras más permanecemos en el pecado, más embarramos las cosas y más complicamos el problema. Y más nosotros dificultamos nuestra restauración. Y más tiempo le damos al corazón para que se endurezca. En la tercera negación, el pecado fue aún peor, porque repitió las implicaciones de la segunda negación y agregó otras complicaciones. Vamos a leerlo en el verso 73. Estamos en Mateo 26, verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente, tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en este punto el apóstol Pedro se comporta como un vulgar impío, utilizando blasfemias y maldiciones en su vocabulario. Oiga dónde llegamos, hermanos. Porque cuando nosotros cometemos un pecado, usualmente se inicia una cadena de mentiras. Y vamos entonces de fallo en fallo, de mal en peor. Aquí el apóstol dice que comienza a maldecir y a jurar. Comenzó a. Quiere decir que si el Señor no lo detiene con el segundo canto del gallo, no se sabe dónde hubiera llegado. Usted ve cómo Dios obra su gracia sobre nosotros cuando estamos planificando un pecado o estamos en el proceso de cometerlo. Y tenemos que apreciar esa gracia de Dios para nosotros, hablándonos: detente. Y no quiero dejar pasar el aporte que hace el evangelista Juan en Juan 18:25, porque el evangelista Juan agrega un detalle que solo él lo recoge y que lo da más aún el pecado de la tercera negación. Vamos a leerlo. Juan 18:25. Mire el aporte del apóstol Juan a este evento. Juan 18:25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pasa aquí? Se desplomó el testimonio delante de los incrédulos, delante de los no creyentes, delante de los enemigos del Señor. Se desploma el testimonio cuando una persona del público le llama mentiroso, le demuestra que está hablando mentira. Mire, hermano, lo más vergonzoso para un cristiano es cuando una persona que no es cristiana, o aunque sea cristiano, le demuestre que usted está mintiendo. Eso es vergonzoso. Es una verdadera lección de Dios para una persona creyente. Que un no creyente te diga mentiroso y mira la evidencia de que tú estás hablando mentira. Eso es muy penoso, hermanos. Así que detengamos el pecado tan pronto como Dios nos hable, para que evitemos caer en situaciones peores. La segunda cosa que necesitamos ver como requisito para ir al arrepentimiento verdadero está en Lucas 22:60. Y Lucas es el único que recoge este detalle. Es que tenemos que volver la mirada al Señor. Oiga, cuando nosotros como cristianos caemos en un pecado, ¿qué pasó allí? Quitamos la mirada del Señor. Hemos quitado la mirada del Señor. Nos ha flaqueado la fe. Por esa razón se comete un pecado. Entonces, mire lo que pasó aquí. Lucas 22, 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Esto fue la tercera negación. Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas es el único que recoge esa mirada, ese cruce de mirada. El Señor miró a Pedro y Pedro miró al Señor y sus miradas se encontraron. El Señor estaba en el interior de la casa y Pedro estaba afuera en el patio, allí con la multitud. El Señor estaba siendo maltratado física, verbal, emocionalmente, pero aún así estuvo atento a Pedro en este momento en que Satanás lo estaba tentando y zarandeando. El Señor se lo había advertido ya. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, el Señor se tomó tiempo para mirar a Pedro. El Señor se tomó tiempo para mirar a Pedro. Y allí se cruzaron las miradas. El Señor, con su mirada, le decía a Pedro que no se había olvidado de él. El Señor le decía a Pedro que aún lo amaba y se preocupaba por él. El Señor le decía a Pedro que quería su lealtad y su servicio. El Señor había orado por Pedro, se lo había prometido. Y ahora la oración del Señor estaba comenzando a hacer efecto en el corazón y en la vida de Pedro. Hermanos, cuando quitemos la mirada del Señor para mirar las cosas del mundo, oiga, cuando cometemos un pecado, es porque quitamos la mirada del Señor y la ponemos en las cosas del mundo. La ponemos en los placeres de la carne. La ponemos en la vanagloria de la vida. Y cuando hagamos eso, es más, a veces la ponemos en las riquezas materiales de la vida. Y materiales y riquezas ilícitas a veces. Cuando hagamos eso, hermanos, necesitamos volver a poner la mirada en el Señor. El Señor nos exhorta a eso en Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2, y nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, es el imperativo allí. Mantengamos los ojos puestos en Jesús. Ningún otro atractivo del mundo, ninguna otra cosa que el mundo ofrezca puede ser más deleitoso que Jesús. Mateo 26:75. Allí aparece la tercera cosa que necesitamos hacer como requisito para nosotros ir al arrepentimiento verdadero. ¿Saben cuál es? Recordar la palabra del Señor. Recordar las Escrituras. En el versículo 75 de Mateo 26 dice: eso fue cuando cantó el gallo la segunda vez. Después de Pedro mirar al Señor, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Entonces Pedro aquí ya está en medio de su proceso de caída espiritual, negando al Señor. Cuando él percibió la voz del Señor por medio del cántico del gallo, cuando él miró al Señor, él reaccionó. Cuando él recordó la palabra del Señor, reaccionó. Que el Señor le había advertido estas cosas. Y ahora Pedro recordaba esa palabra del Señor como martillos en su corazón. Y esas palabras hicieron efecto en el corazón de Pedro para él seguir encaminándose al verdadero arrepentimiento. Hermanos, ustedes están mirando la importancia de memorizar las Escrituras. Están mirando la importancia de nosotros conocer las Escrituras. Están mirando la importancia de lo que queremos hacer con esos niños que desde pequeños se paran allí a memorizar las Escrituras para que su corazón se llene abundantemente de la palabra de Dios y ellos puedan hacerle frente al pecado y a la tentación. Mire cómo dice aquí el Salmo 119 y versículo 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y en el Salmo 119 y verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el Señor mismo responde, con guardar tu palabra. Así que, recordar la palabra de Dios en momentos de tentación es un factor importante para detenernos en la decisión de cometer el pecado. Recordar la palabra de Dios cuando estamos en el proceso de un pecado es un factor importante para detenernos y dar marcha atrás. Es por eso que el Señor nos aconseja aquí en Colosenses 3:16. Mire la exhortación de Dios allí en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros y en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el énfasis es, donde queremos hacer el énfasis es, en que more en abundancia en vosotros. Cada principio de año nosotros recomendamos a la iglesia, comience un plan de leer la Biblia en este año. Hay cantidad de material para guiarlo a usted a leer la Biblia en un año. Y solo se necesitan leer 3 capítulos por día. Oiga, 3 capítulos por día. Y cada año nosotros insistimos en que los hermanos se matriculen en el Instituto Bíblico para que estudiemos la palabra, para que nos llenemos abundantemente de ella y ella esté ahí en nuestro corazón cuando Satanás toca la puerta con la tentación. El Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, que no se nos olvide eso. Ahora, en la segunda parte de la porción de Lucas se comienza a enseñar las implicaciones de un verdadero arrepentimiento. Mire lo que pasa. En el capítulo 22 y versículo 62, el verdadero arrepentimiento, el primer paso que tenemos que dar como forma de nosotros entrar en el camino del verdadero arrepentimiento es alejarnos del pecado. retirarnos del lugar del pecado, buscar la relación de intimidad con Dios. En el versículo 62 y primera parte está Pedro, después de haber negado tres veces, pero después de haber escuchado el segundo cantar del gallo, después de haber mirado al Señor y después de haber recordado su palabra, mire lo que hizo él. Y Pedro, saliendo fuera. Así que el apóstol, después de esas tres cosas, ahora entendía que no debía permanecer ni un segundo más en ese lugar. Tenía que retirarse inmediatamente de ese lugar. Y lo hizo, en cuanto él pudo hacerlo. Hermanos, tengamos presente que hay lugares inapropiados para un cristiano. En ese lugar se estaba festejando el apresamiento del Señor. En ese lugar están reunidos los enemigos del Señor haciendo una fiesta y con una fogata allí. No nos encanta la fogata para cantar coritos a nosotros. Mire, los no creyentes hicieron una fogata para calentarse y poder seguir burlándose del Señor allí. ¿Cómo es posible que el apóstol Pedro estuviera calentándose allí con el fuego de los pecadores? Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar inapropiado para un creyente, donde se está practicando el pecado y no tenemos control nosotros sobre esto, cuando se está en medio de personas con un corazón perverso que no obedecen al Señor y no quieren tomar en cuenta a Dios, y usted no tiene control de esa situación, ¿qué es lo mejor que usted puede hacer? Retirarse de ese lugar. Entonces, eso es lo que Dios nos aconseja en 2 Corintios 6, 17. Por eso dice esa porción allí, por lo cual salí de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Es un imperativo de Dios allí. Pero lo segundo que pasa, que muestra la implicación de un verdadero arrepentimiento, lo recoge Lucas en el versículo 62b. Lucas 22, en el verso 62. El mismo verso. Es que el arrepentimiento verdadero implica dolor en el corazón, quebrantamiento por haber fallado al Señor. Y dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Él salió apresuradamente de aquel lugar y se apartó porque sentía una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Él necesitaba estar a sola con Dios para expresarle el dolor que había en su corazón por haberle fallado. Porque el arrepentimiento verdadero produce dolor y quebrantamiento. Un dolor y un quebrantamiento de corazón por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es una experiencia de tristeza de parte de Dios. Dios obra su gracia para conducir a una persona al verdadero arrepentimiento. Nosotros lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10. 2 Corintios 7, 10 dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y mire, voy a leer esa porción en la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Yo estoy preparando un análisis, una comparación del arrepentimiento del apóstol Pedro y el arrepentimiento de Judas Iscariote. Y ustedes van a ver ese versículo en ese análisis. El arrepentimiento de Judas fue según el mundo, porque terminó en muerte. Y ustedes verán los detalles y las razones. Pero la tercera implicación del verdadero arrepentimiento es un cambio de mente frente al pecado. Cuando una persona se arrepiente de corazón, él cambia de actitud frente al pecado. Hay una transformación en su mente y en su corazón. Es un cambio de dirección hacia Dios. Se vuelve a Dios esa persona. Esa persona ahora procura colocarse lejos del pecado. Es un abandono del pecado, ya sea de pensamiento o ya sea de acción. El arrepentimiento verdadero es tomar la decisión de nunca más pensar, hacer lo que hice, con lo cual ofendí, deshonré a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. El apóstol Pedro jamás, jamás volvió a negar al Señor Jesucristo. Y pasó por situaciones aún peores, de peligro, de encarcelamiento. Fíjese, por ejemplo, en Hechos capítulo 5 y versículo 27. Hechos 5, 27. Usted verá aquí el nuevo Pedro. El Pedro con convicción de no negar al Señor. Dice, aquí el apóstol estaba predicando con quién. ¿Cuál fue el dúo dinámico de Hechos? Pedro y Juan. Y aquí dice que los trajeron, los arrebataron de un lugar donde estaban predicando, del templo que se llama La Hermosa. De allí lo fueron a buscar y lo agarraron y lo trajeron. Y dice, los presentaron en el concilio. Estoy leyendo Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué nosotros vemos allí? Corazón. Un corazón frente a Dios, con su mirada puesta en Dios, en el Señor. Es a Dios que tenemos que obedecer y no es a los hombres. A ese mismo sumo sacerdote a quien Pedro había temido cuando apresaron a Jesús. Entonces, hermano, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el énfasis que Dios quiere hacer a nosotros? Que necesitamos nosotros asegurarnos de mantenernos alejados del pecado. Por eso es que 2 Timoteo 2:22 dice, huye, huye de las pasiones juveniles, huye. Cuando sientas pasiones ilícitas, huye. Termina la porción o las diferentes porciones mostrándonos las evidencias del arrepentimiento verdadero. Hay evidencias. No se queda ahí. El apóstol Pedro nos da una lección aquí de cómo se logra cerrar el ciclo después de una caída. El Señor quería, oiga, restaurar a Pedro. Y esa es la primera evidencia de un verdadero arrepentimiento. La persona desea ser restaurado. Lo anhela, lo busca, lo persigue con diligencia, lo facilita. Hay creyentes cuando caen que se esconden, se le dificulta a la persona que lo quiere restaurar, encontrarlo, hacer una cita, tener tiempo. La persona que se arrepiente de corazón desea ser restaurado en el Señor. Y el Señor quería restaurar a Pedro lo antes posible. Pedro desarrollaría un papel importante en la expansión del Evangelio. El Señor resucitado se le apareció, entre las primeras apariciones está la de Pedro. El Señor resucitado lo buscó seguido para restaurarlo espiritualmente, para afianzarlo en la fe, para animarlo después de su caída. Y el apóstol Pedro no rehuyó esa restauración, no la dificultó, no la negó, no la pospuso. La restauración es un paso que hay que dar de inmediato. La aparición del Señor al apóstol Pedro para restaurarlo ocurrió antes del Señor aparecerse a los demás discípulos. Primera Corintios 15:3 es donde se recoge esta aparición. Primera a los Corintios 15:3 dice, es una porción que nosotros leemos con mucha frecuencia, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los doce. Ahí está Pedro, Cefas. Entonces, hermano, usted es muy valioso para el Señor. El Señor tiene propósito con usted. Que Dios no lo quiera, pero si usted sufre una caída espiritual, no cometa el error de aplazar su restauración, de dificultarla. Es que tengo tanta vergüenza. Sí, tiene vergüenza, pero tiene que ser restaurado. El Señor tiene propósito con usted. Entonces, tan pronto suceda eso, vaya al Señor, confiese su pecado, como hizo el apóstol aquí. Exprésele su dolor por haberle fallado y pídale que le ayude a no volver a caer. Eso es lo que Dios recomienda. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Mire esto. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que esa es la primera evidencia de un verdadero arrepentimiento. Buscar la restauración. Segunda evidencia es continuar la comunión con los hermanos. El apóstol Pedro cometió un pecado, estamos de acuerdo. Pero él se acogió a la gracia de Dios. Con la ayuda del Señor, él se sobrepuso a su pecado. El creyente tiene que sobreponerse a su pecado. Él no permitió que el pecado lo mantuviera derribado. Él reconoció su pecado, se arrepintió de corazón, pidió perdón al Señor, volvió su mente al Señor, dejó el pasado atrás y él volvió a la comunión con los creyentes. Él no se aisló, él no se apartó del grupo, él continuó su comunión con los demás discípulos. Él inclusive se dispuso a cumplir un ministerio que el Señor le recomendó. El Señor le había encargado a él reunir los discípulos, animar los discípulos, alentar los discípulos, consolar, afirmar a los discípulos, porque ellos estarían tristes y desesperanzados con el apresamiento, con el martirio y con la muerte del Señor. Y el Señor le encomendó un ministerio especial a él, solamente a él le dio ese ministerio. En Lucas 22:32, allí está. Y la mayoría, creo que tres de los evangelios recogen este ministerio dado por el Señor a Pedro. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confírmalos, anímalos, aliéntalos, explícale. Tú has entendido que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú entendiste que yo dije, tengo que ir a Jerusalén a padecer y morir sobre la cruz. Tú entendiste mi propósito aquí. Explícale. Y en una de las apariciones, el Señor lo encontró haciendo esa labor. Esto indica que Él cumplió ese ministerio. ¿Por qué? Porque se había arrepentido, restaurado y vuelto su mente al Señor. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 21, Juan 21, aquí está una de las apariciones del Señor. Mire qué pasó aquí. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. ¿Cuánto van? 5, ¿verdad? Y otros 2 de sus discípulos estaban juntos, dice allí. Y Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pero ¿qué es lo que yo quiero enfatizar aquí? Es que Pedro estaba con el grupo. Pedro estaba haciendo la labor que le encomendó el Señor que hiciera con el grupo. Hermano, el Señor vino a salvarnos, a ganarnos, no a perdernos. Así que no podemos permitir que una caída nos mantenga lejos. La tercera de las evidencias que quiero tratar esta noche es que cuando hay un verdadero arrepentimiento, oiga, se restaura el primer amor y el deseo de estar cerca del Señor. Y usted verá cómo el apóstol Pedro nos enseñó esto. Antes de su caída, el apóstol Pedro amaba al Señor, amaba estar con el Señor, amaba escuchar al Señor, amaba ver al Señor obrando, predicando, sanando, curando, amaba estar cerca del Señor, lo más cerca posible del Señor. El apóstol Pedro durante su caída quitó la mirada del Señor. Había fallado en su amor al Señor, había fallado en su fe al Señor, pero el arrepentimiento que él experimentó fue tan verdadero que él restauró su amor y su admiración por el Señor. El deseo de estar al lado del Señor. Y lo puso de manifiesto en Juan 21:4, la porción que comenzamos a leer ahorita, mire. Allí está Pedro pescando con el grupo y dice que no pescaron nada aquella noche. Sin embargo, mire el versículo 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. ¿Pero qué es lo que hay allí? Oiga, el apóstol Pedro, cuando Juan le dice, es el Señor, acuérdate de cuando estábamos en el mar de Galilea que nos pasó eso mismo.
Y Pedro cae, pues sí, es el Señor. Oiga lo que hace Pedro. Se pone su ropa seguido y se tira al mar y se va nadando al lado del Señor. Él no quiso perder un minuto más. Que llegáramos, estamos ahora tratando con esta bendita rellena de peces que dice más adelante que eran 153. Estamos tratando ahora con esta bendita rellena de peces. Yo les voy a dejar eso a ustedes. Tenemos que irnos remando con esta barca ahora llena de peces que no tiene motor fuera de borda, sino es a puro remo. No, encárguense ustedes de eso. Yo voy al lado del Señor. Dice, y se tiró al agua. No le importó mojarse. Quería estar al lado del Señor, cerca del Señor. Y dice, y los demás trajeron la barca, ¿verdad? Y los peces arrastrándola. Pero ¿qué es lo que anhelaba Pedro allí? La cercanía del Señor. Mostró cuán valioso para él era estar cerca del Señor. Hermano, ¿cómo usted manifiesta su deseo de estar cerca del Señor? Dígame. Usted puede manifestarlo solamente de tres maneras: orando, leyendo las escrituras, escuchando su palabra, en comunión con los hermanos. Entonces, ¿con cuánta frecuencia usted hace eso? Pedro nos está dando un ejemplo a nosotros de lo que es un verdadero arrepentimiento. Nuestro corazón tiene que volver al lado del Señor y restaurarse ese primer amor. Por eso queremos concluir este tiempo de exposición de su palabra haciendo cuatro aplicaciones a modo de conclusión. Primero, hermano, que Dios lo libre. Pero si algún día te encuentra planificando cometer un pecado o te encuentra en el proceso de cometerlo, asegúrate de escuchar la voz de Dios que te va a hablar. Él te va a hablar. Él lo ha prometido. Dios ha prometido. Cuando Él le dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y le dijo cuatro cosas. Él os guiará toda la verdad. Él os mostrará lo que habrá de suceder. Y dos frases más que indican que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, en nuestro corazón, para darnos convicción del pecado. Para guiarnos a toda la verdad. Él nos inquieta. Nuestra conciencia, nuestro interior, nuestro espíritu, nuestro corazón. Cuando estamos planificando un pecado, cuando estamos en medio de cometerlo. Escuchémoslos, hermanos. Y hagámoslo rápido antes que sigamos adelante. Y traigamos entonces más lodo sobre nuestra vida. Y más deshonra para el Señor. Número 2. Hermano, que Dios lo libre. Pero si algún día tú quitas la mirada del Señor y sufres una caída espiritual, no cometas el error de ocultar tu pecado y seguir envuelto en el pecado como si nada estuviera pasando. El apóstol Pedro cayó, pero no permaneció caído. Él permitió que el Señor lo levantara. ¿Ustedes se acuerdan del Salmo 55:22? No dejará para siempre caído al justo, no dejará. Allí está esa promesa. El Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número 3, hermano, Dios te libre. Pero si algún día sufres una caída espiritual, recuerda que el Señor sigue ahí, a donde lo dejaste. No es el Señor que se aleja. Nosotros nos alejamos del Señor y nos dirigimos al pecado. Entonces Él sigue ahí, esperando por ti, listo para perdonarte, listo para restaurarte. Solo vuelve al Señor con un corazón contrito y humillado Por eso es que Él nos dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No comete el error de ponerse difícil en su restauración porque tiene vergüenza, tiene tristeza, necesito tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4, hermano, Dios te libre. Pero si algún día le fallas al Señor, no cometas el error de alejarte de la iglesia, de alejarte del Señor. No cometas el error de dejar de congregarte. El apóstol Pedro falló, pero él tan pronto falló, él se reencontró con el Señor. Hay que seguir este ejemplo. Reconocer el pecado, arrepentirse de corazón, restaurar tu relación y seguir sirviéndole, a menos que tu mentor entienda que debes hacer una pausa en el ministerio para una mejor restauración. Así que vamos a orar para que el Señor constantemente abra su gracia en cada uno de nosotros para librarnos de la caída. Pero asegurémonos de algo, hermanos. Asegurémonos de andar piadosamente y asegurémonos de andar santamente. Santa y piadosa manera de vivir. Segunda Pedro 2:8. Allí hay dos cosas, una promesa y una demanda. La promesa: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Allí está la promesa. La demanda: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir eso para el creyente entonces? Que el creyente tiene que andar justa y piadosamente. Si los que van a ser castigados, vamos a aclarar esto entonces, versículo 10. ¿A quiénes el Señor va a castigar en el día del juicio? A los que aquellos, dice el versículo 10, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, ¿un cristiano qué tiene que hacer para ser librado de la tentación? Lo contrario. Andar santamente, justamente, huyendo a las manifestaciones de la carne y apreciando el señorío de Cristo. Si los no creyentes desprecian el señorío de Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Apreciar el señorío de Cristo. Esa es la demanda para el cristiano. Así que esa es la enseñanza de esta noche, para que nos vayamos de aquí con nuestro corazón erguido de lo que es el verdadero arrepentimiento y la determinación de que si algún día caemos, tenemos que hacer estas cosas. Nadie es suficiente por su propia gracia, capacidad, inteligencia, sabiduría, conocimiento, fortaleza. El Señor es que tiene que librarnos de toda caída. Así que si alguien no conoce a Cristo aquí esta noche, usted tiene que convertirse a Cristo para que Él le cubra con esta gracia y lo libre, como dice aquí, de tentación. ¿A quién es libre de tentación? A los piadosos, a los piadosos. No dejemos de andar como personas piadosas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es espada, y no cualquier espada, espada de dos filos. Gracias porque tu palabra penetra nuestro corazón. Ella nos hace discernir. Tu palabra también es un espejo donde nos podemos ver y ver allí nuestra realidad, nuestras necesidades, nuestras faltas. Tu palabra es un martillo también que nos moldea conforme a tu imagen. Ay, Señor, ayúdanos a apropiarnos de estos principios. Señor, sabemos que Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Protégenos, Señor, de Satanás. Pero protégenos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y sin caída. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.